Queremos escucharlo. 5.
Y punto.
5.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos, usted ya sabe, a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. El día de hoy, que es jueves, 14 de enero del 2021. Y así de rápido ya pasaron 14 días de este año. Pues que no debemos bajar la guardia aún. Por favor, quedémonos en casa y sobre todo usemos cubrebocas si es que tenemos que salir. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook y el WhatsApp 3320-536975. Son las formas en las que ustedes y nosotros tenemos que estar en contacto, pues para que nos manden sus mensajes y sus comentarios. Mi nombre es Asael López y a mí me pueden seguir como arroba AsaelSG en Twitter y arroba Asael-SG en Instagram. Usted ya sabe que el día de hoy es jueves, usted sabe efectivamente que el día de hoy es el Puente del Troll y sabe que estamos en nuestra temporada decembrina, a pesar de que ya inclusive pues pasamos el Día de Reyes, pero eso aquí no nos importa. Usted sabe que aquí en Punto 5 y en el Puente del Troll el tiempo pasa de maneras que muchas veces no comprendemos. Entonces, reúna a la familia, o bueno, no sé, porque el día de hoy tal vez no está tan familiar, pero ya sabe. Si no ha escuchado los anteriores programas de esta temporada, pues quédese, porque le podemos asegurar que va a haber muy buen contenido, plus una excelente música. Así que pues nada, sin más ni más, sean bienvenidos al hashtag El Puente del Troll.
Precisamente en este verso 4 de esta misa satánica grabada por Anton LaVey, nos recuerda que el satanismo es una religión que no considera una ganancia personal de un cielo eterno, ni cree en un infierno. Por lo tanto, no cree en la culpa. El satanismo se convierte en una religión solo en su creencia en la magia primitiva o pagana, pero una magia aceptada como una ganancia personal, una magia que es egoísta, pero que no pretende ser una simple magia blanca. Por lo tanto, los satanistas se reconocen afiliados a una religión mundana, carnal, que considera sobre todo la satisfacción de la carne, que es, por supuesto, relevante para mantener una psique sana, en balance y una vida moral que busca un beneficio personal, pero sin dañar a otros en primer lugar. La IDS, y con IDS me refiero a la Iglesia de Satán, reconoce que no todos los que se acerquen a sus enseñanzas van a aceptar ni emocional ni intelectualmente todas sus partes. Es por eso que el satanismo, tal y como aparece en la Biblia satánica, es una religión que pide a sus adeptos creer en actos o hechos afiliados al poder de una magia primitiva, que también está psicológicamente basada en la idea de un avatar o un proxy de poder. Es, sí, una religión mucho más humanista que otras, pero dado que es una religión de carne que considera al cuerpo, el día de hoy toca el turno de hablar de sexo y vampiros. Bienvenidos a este Puente del Troll.
Buena combinación. Combinación ganadora, diría yo, de grandes temas, sexo, vampiros, también muy noventero, ¿no?
Muy noventero, sí. De hecho, todo este rollo del satanismo, sexo y vampiros, se oye como algo de una partida de Vampiro la Mascarada, como de juego de rol noventero, o como de Buffy la Casa de Vampiros, y no tanto como de una religión. Pero efectivamente, sí, sí tiene este toque, vamos a llamarlo, de finales de siglo pasado. Recordemos, como decíamos el programa pasado, que el satanismo laveyano, tal y como lo dejó Lavey, cree en este poder de la magia primitiva, de la magia pagana, pero que el satanismo actual, o que la iglesia es actual regida por Gilmore, no es tan adepta a esto y considera que el poder de la magia es realmente un poder de psicodrama, es un poder psicológico de realizar una especie de obra de teatro para convencerse a uno mismo de que ciertas cosas van a funcionar de una manera como quiere.
Sergio Crescencio, bienvenida, bienvenide a esta tu casa.
Gracias por la femenina invitación a estar en esta casa. No tengo ningún problema con ella.
Es que luego me pasa lo mismo que los radioescuchas, que sigo pensando que eres una fémina por tu voz.
Yo sé. Nuestra relación no es muy diferente de la de Shinji con Kabor. No, no es cierto.
Sí, acabamos de, previo a esto, tuvimos una charla que tal vez el señor Vicencio la use, porque dijimos mucha grosería, de un Nobel entusiasta de Evangelion preguntándole todas sus dudas. O sea, yo a Sergio.
Díganos en este momento si quieren que hagamos un programa extra de Evangelion donde solo sea Sael preguntándome cosas que no entendió después de haberle explicado Evangelion.
Más allá de que no entendía, o sea, el impacto, ¿no? O sea, el trauma quedó igual que Shinji.
Sí, porque quiero que sepan que Sael ya vio Evangelion a estas alturas y íbamos a comenzar a grabar antes, pero o sea, él estuvo una hora haciéndome preguntas sobre Evangelion, porque después de toda la temporada de Evangelion y después de ver todo Evangelion, apenas está empezando a macerar, a combinar sus dudas con todo lo que fue la temporada. Entonces, bueno, se pone interesante, igual deberemos hacer algo extra.
Pero bueno, el día de hoy, díganos ustedes ahí en los comentarios, los vamos a estar leyendo, pero a lo que nos atañe, a esta temporada tan familiar de la Biblia satánica.
Comenzamos diciendo que la Iglesia de Satán está íntimamente vinculada con la entidad o el logotipo o la imagen que hoy en día la representa. Por supuesto, estamos hablando de la imagen de la cabra satánica, la cabra pánica, que está directamente tomada de la imagen del dios Pan o de Dionisios. Pan o Dionisios a menudo es representado como un sátiro o un fauno, es decir, una criatura que es mitad humana, mitad bestia, pero que tiene su humanidad en la parte superior, la cabeza, el torso, la mente, y su animalidad en la parte genital. Tiene genitales animales. Por lo tanto, esto representa la mezcla que el satanismo busca recordarnos. Busca recordarnos el satanismo que el ser humano es un animal y que su reproducción, su fertilidad, su intercambio para con la tierra son y deben ser los de cualquier otro mamífero. El ser humano debe atender a esas necesidades de reproducción, el ser humano debe atender a esas necesidades de comida que tiene, de sexo que tiene, Y, por lo tanto, la religión satánica es una religión de carne que de alguna manera va a estar vinculada con este paganismo dionisíaco. De la misma manera como se celebraba el paganismo dionisíaco, a través de bacanales, a través de celebraciones con vino y sexo, ¿no? Vino y sexo, que suena como un buen viernes por la noche, era la forma de alabar la fertilidad sobre la tierra durante las fiestas paganas dionisíacas. Vamos a pistear, nos vamos a empelotar todos y vamos a celebrar nuestra fertilidad como siendo fértiles, ¿no? A razón de esto, la imagen del ser con patas de chivo, con patas de cabra, con estas patas de fauno, se deforma y se convierte en la imagen de la religión satánica. Esto es una decisión muy consciente de la Bey, porque para la Bey el chivo era literalmente un chivo expiatorio. Ja. Era el chivo expiatorio de la religión. En la imagen de la cabra, las religiones cristianas y medio orientales ponen todo lo malo. Recordemos que la imagen de la cabra no es la única con la que las religiones de Medio Oriente identifican al mal. Hay una constante de satanizar, vamos a usar el término de manera negativa, de satanizar animales en las religiones de Medio Oriente. Ha habido muchas formas de animales que son considerados malvados, pero ninguna tan famosa como la de la cabra o el chivo, que eventualmente se va a convertir en el signo de Bafomet y que está tomado pues directamente de esta fertilidad pánica. Dentro, o sea, está arriba está Bafomet, pero hay una jerarquía. No voy a recorrer toda la jerarquía de demonios satánicos de la religión satánica, pero vamos a considerar a la jerarquía más alta, que son los cuatro príncipes coronados del infierno. Es así como se llaman. Estos cuatro príncipes los menciono porque van a estar vinculados con todos los rituales del satanismo. Y cómo vamos a ahondar específicamente en los rituales, en programas consecuentes, hay que hablar entonces de los cuatro príncipes coronados del infierno. Coronados nada que ver con Alejandro Coronado.
Saludos.
El primer príncipe coronado es Satán. Se considera el adversario directo de las otras religiones y representa en los rituales al sur. Los cuatro puntos cardinales, como en toda magia pagana, van a estar muy vinculados con los rituales del satanismo. Entonces siempre va a haber uno de los cuatro príncipes, siempre se va a considerar que está vinculado con uno de los cuatro puntos cardinales. Lucifer está al este y, como dijimos en el programa anterior, se considera el punto de iluminación o la luz. Belial es el demonio sin amo, es el rebelde, se considera el regente del norte. Y finalmente Leviatán, el ser de las profundidades, se considera el oeste. Como dato curioso, no voy a hablar de toda la jerarquía, pero dentro de las menciones de los demonios poderosos del satanismo, la Biblia satánica considera nada más y nada menos que a Tezcatlipoca.
Órale, ahí está, presencia.
Ahí está, represent el Tezcatlipoca. El problema que yo tengo con Tezcatlipoca en la Biblia satánica es que está mal definido. Y si una entidad está mal representada o mal definida dentro de un libro, me hace dudar de las otras. Entonces me hace dudar un poquito del rigor de la redacción de la Biblia satánica. Según la Biblia satánica, Tezcatlipoca es el dios del infierno azteca. Pero eso no es verdad por dos razones. La primera y la más importante es porque en realidad los mexicas no tenían en sí un infierno. Entonces afirmar en un libro que Tezcatlipoca es el dios de una zona o región mitológica que no existe en una religión específica, me parece muy impreciso, ¿no?
Mira, eran otros tiempos. Y además, en los que no había tanto acceso a internet, y además, como que buscaron lo primero que había en la monografía de la papelería. Y además sí. Es México, es así como, ay, Simón, ya, ¿qué es lo más popular? Póngale sombrero de charro a Tezcatlipoca y así represéntenlo. Seguramente así fue.
Sí. Y así va a aparecer en la cartita que sí. Vas a pegar en tu monografía, así va a aparecer, ¿no?
Así.
Recortada el Super Tareas, a ti no te tocó usar super tareas, ¿no?
No, yo ya soy como del rincón del vago y todo eso.
Ya, para sí, acá. No. Ah, pues mira, antes del rincón del vago, super tareas era el rincón del vago, pero oficialmente publicado. Eran libros impresos en papel lustre, en un cuché brillante delgado.
No era internet.
No. Son libros físicos. Eso era el super tareas. Eran libros físicos. Entonces, por ejemplo, tú ibas a entrar a quinto de primaria, ibas a tu papelería de confianza y le decías, oye, dame el super tareas de quinto. Entonces te vendían un libro impreso que tenía un margen ancho de recorte en el borde. Cada página del libro era recortable. Y ese libro, o sea, pagabas un solo libro, pero ese libro incluía todo el contenido que la CEP iba a meter en tu quinto año, pero ya te incluía las cartitas, las tarjetitas, la información, las monografías de todo lo que ibas a ver ese año. Entonces, cuando en vez de tener que ir cada vez a la papelería a comprar tu tarjetita de Miguel Hidalgo, ya buscabas la página correcta del Super Tareas y veías, ah, mira, la CEP va a ver esto en esta semana, recortabas la página y ya pegabas todo en tus tareas. Y pues esa era la forma de hacer las cosas, brother, en los 90. O sea,
hubieras puesto también ese este pasaje en tu tweet ahí acompañado de tu Discman con el disco de Limp Bizkit.
Luego lo ponemos, luego subo las portadas del Super Tareas, las cuales, por cierto, ya modernizaron, porque esa cosa sigue existiendo, pero ya las modernizaron y ahorita están más fresonas. Bueno, entonces, según la Biblia satánica, Tezcatlipoca era el dios del infierno azteca. Tezcatlipoca en realidad es el hijo del dios dual Ometeotl, como ya sabrán del troll prehispánico. Que Ometeotl pues era Omecihuatl y Omecihuatli. O Omecihuatli me parece que es, ¿no? Omecihuatl y Omecihuatli. Que son, o sea, Tezcatlipoca sí está vinculado con el odio y la discordia, según la mitología mexica. Pero para los mexicas no existe un concepto directo de infierno. No existe un concepto directo de mueres y eres moralmente castigado por tus pecados en vida. Entonces me parece muy impreciso que la ve y lo mencione de esta manera. Bueno, los satanistas entonces comienzan a buscar refugiarse en imágenes satanizadas, ¿sí? La cabra, pero también el gato negro, pero también el perro negro, pero también la mosca, pero también el escarabajo. Recordemos que, por ejemplo, para los egipcios, el escarabajo era la imagen del mal en algunas situaciones. Pero en el medioevo, Satán se convirtió en la mosca. ¿Por qué? Por la peste. Entonces, la peste se convirtió en una representación del mal y por lo tanto las moscas se convirtieron en la imagen de Satán. Eventualmente evolucionó a la cabra, pero durante la época de caza de brujas, el gato negro era el familiar favorito para cazar al demonio. Entonces, todos los animales que alguna vez han sido representaciones satanizadas por las religiones de Medio Oriente, el satanismo los acoge de alguna manera y dice, a ver, perritos is life, gatitos is life. No me los molesten, no me los sacrifiquen, no les hagan nada. Nosotros vamos a tomar esta imagen que tú despreciaste y la vamos a convertir en algo elevado. Reconociendo que el animal más importante del satanismo es el ser humano, porque recordemos, el satanismo reconoce al ser humano como un animal que tiene uso de razón, pero que sigue siendo un mamífero que responde a las reglas evolutivas de la Tierra. El ser humano busca sexo porque busca reproducirse, el ser humano busca alimento porque busca sobrevivir, el ser humano busca todas esas cosas que el programa pasado decíamos son pecados, de alguna manera son parte de la evolución natural del humano. Y es en este punto donde, señora, señor, aleje al niño de la radio porque vamos a empezar a hablar de la postura sexual satánica. Y no me refiero con postura a posición sexual.
Esa no está en el Kama Sutra.
No le incluye la posición, diríamos. No, me refiero a la postura, moral y psicológica del satanismo frente al sexo. No, no es broma, no tiene señora, señor, que alejar al niño de la radio. No vamos a decir nada que una buena clase de educación sexual no incluya, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la postura? Bueno, el primer punto con el que abre la Bey es muy interesante, porque las primeras palabras que menciona la Bey son amor y sexo, cosa que no es lo que esperarías directamente de un manual satánico, ¿no? La Iglesia de Satán aboga por un ideal de sexo. Dice, sí, o sea, puedes tener sexo con quien quieras, siempre y cuando sea consensual, pero considera que si la persona con la que estás manteniendo una relación sexual le importas, tu relación sexual va a ser muchísimo más interesante, porque además de que va a haber más conciencia del otro y más interés por el otro, también va a haber más conocimiento de tu identidad sexual. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos dice la iglesia de Satán es, échate a quien quieras, pero tu relación va a ser mucho más satisfactoria si la persona en la que estás manteniendo una relación sexual te considera, te quiere y te ama, no por una cuestión melosa o rosa, sino porque nadie va a asumir nada errado de tu identidad con una persona que te conoce. El segundo punto que toca la iglesia de Satán aquí, también me parece muy interesante, es que la iglesia de Satán no respalda de manera directa las orgías. Esto es algo como que pensaría uno contraindicado con la iglesia de Satán, pero es muy interesante el por qué la iglesia de Satán no considera las orgías. La iglesia de Satán considera que cualquier acto sexual que se realice en frente de terceros implica una presión social y por lo tanto no estás actuando en total libertad de expresarte exactamente como quieres. Eso me parece fascinante desde una perspectiva psicológica. Que la iglesia de Satán diga, ok, si quieres hacer una orgía está bien, pero date cuenta que vas a estar enfrente de compas o de gente desconocida que de alguna manera te va a presionar a actuar o a tener sexo de una manera como tú no quieres. Entonces, pues no lo hagas, mejor haz algo íntimamente donde te sientas cómodo. Ahora, si íntimamente te sientes cómodo con más de una persona a la vez, y si todos están en armonía en esa comodidad, entonces no hay problema. Pero no apoyamos la idea de orgías públicas, de orgías. No hay orgías en las misas satánicas. Hay uno de los rituales de la iglesia satánica, está vinculado con sexo, ya hablaremos de él, pero no apoya un grupo de personas teniendo sexo. La parte sexual del ritual se hace en privado y solo, ¿sí? O en privado y con una persona más. Pero los participantes, los otros participantes de la relación, del ritual, no participan en la parte de la relación sexual. Entonces, la iglesia de Satán aboga por una sexualidad libre ante todas las cosas. Lo siguiente que también menciona la Biblia satánica es que los casos de ninfomanía de personas que tienen sexo de manera descontrolada o desmedida deben ser tratados. Eso es también uno de los puntos que menciona. La iglesia de Satán cree que cualquier manía es, por supuesto, una cualidad descontrolada. Y cualquier cualidad que descontrole y desbalancee tu vida no va de acuerdo con la filosofía de controlar tu vida por medio de los siete pecados. Por lo tanto, una persona que se ve controlada por su propia sexualidad no es una persona libre. Si tú eres libre de elegir por ti mismo cuándo quieres tu sexualidad, eres una persona libre. Pero si tu sexualidad elige por ti, eres una persona esclavizada y por lo tanto sufres de una patología y por lo tanto busca un doctor, ¿no? O sea, busca un médico. En las palabras de la Babe, traducidas por supuesto de su Biblia, cito: el satanismo condona cualquier actividad sexual que tenga como único propósito satisfacer el deseo personal de un individuo, sea este heterosexual, homosexual, bisexual o asexual, por preferencia personal y no por, obviamente, por presión, ¿no? O sea, si no practicas el sexo porque otros te dicen el sexo es malo, entonces estás siendo presionado a ser asexual, ¿no? Pero si no practicas el sexo porque no te sientes cómodo, entonces es tu preferencia personal. Cito, continúa la cita. El satanismo también acepta cualquier fetiche o así llamada desviación que mejore la vida sexual de un individuo, siempre y cuando no involucre a alguien que no esté participando de manera voluntaria en este proceso. Es una cita directamente tomada de la Biblia satánica que suena como, de nuevo, como una cita tomada de un libro de educación sexual, más bien, ¿no? O sea, suena bastante centrado.
De un libro con sentido común.
Sí, de un libro con sentido común, un libro que te dice, dominarás a la mujer y la eliminarás su opinión de todas las cosas que, digo, podemos encontrar en otras Biblias, ¿no? Ese tipo de opiniones. Bueno, A razón de esto que acabo de leer, el satanismo considera la asexualidad porque reconoce que un ser humano tiene otras liberaciones de deseo. En la Biblia satánica dice, ok, el hecho de que tú no quieras tener intimidad con otro ser humano no significa que no tengas sexualidad y que no tengas intimidad. Tu asexualidad puede ser social, pero puedes encontrar liberación en otras actividades. Y entonces dice, la gente que es asexual va a encontrar la propia liberación de la sexualidad en otras actividades, sean privadas o sean raras o sean lo más íntimas posibles. O a lo mejor tú encuentras una verdadera liberación sexual cuando coses títeres de peluche. No sé. Cuando inflas globos en lugares extraños. Y con lugares extraños me refiero como al closet, no. No como a la biología humana. Ajá. Entonces la iglesia de Satán dice, ok, mientras tú no te sientas triste por no tener una sexualidad social, toda intimidad que tú reconozcas como una liberación de tu propia sexualidad, aunque no tenga que ver con carne de otras personas, está súper chido, ¿no? Entonces vive tu vida siempre y cuando no dañes a nadie. Bueno. Y finalmente en este discurso del sexo, bueno, no es el último, pero es un punto, después voy a pasar a otra cosa, es la iglesia de Satán considera toda culpa vinculada a la sexualidad como un pensamiento dañino, ¿sí? Entonces inculcar una culpa está totalmente prohibido dentro de la iglesia de Satán. El hecho de que tú hagas a un niño o a un adolescente sentirse avergonzado por experimentar su propia genitalidad o su propia sexualidad está prohibidísimo en la iglesia de Satán. Toda sexualidad y todo descubrimiento sexual debe realizarse sin miedo a una culpa, ¿sí? Entonces, la culpa, si tu placer íntimo es inflarte globos bajo las axilas y reventarlos, y eso te da una liberación de endorfinas y un placer sexual, adelante. Pero después no te sientas culpable por ello. Eso te dice la iglesia de Satán, ¿sí? Porque entonces estás violando tu propia libertad, estás violando tu propia individualidad sexual al satanizarte a ti mismo, al castigarte a ti mismo por cosas que no están dañando a nadie y que a ti te gustan. Entonces, tienes un placer, un fetiche raro, una condición extraña que gustas tener en la privacidad de tu casa sin platicársela a nadie, tenla. Pero no te sientas después culpable por eso. Ahora, ¿por qué cosas sí se debe de culpar a un animal humano dentro de una práctica sexual? Bueno, esto es lo que continúa diciéndonos la iglesia de Satán. La iglesia de Satán condena y no tolera actos de violación, pedofilia y zoofilia de ningún tipo, porque considera que ningún animal está consciente de tu propia sexualidad, ni de tus necesidades, ni va a disfrutar tus necesidades, ni va a ser partícipe voluntario de tus actividades. Entonces, no debes involucrar a ningún animal que no sea humano en ninguna cuestión sexual. La iglesia de Satán acepta fantasías en estos territorios. Es decir, tú puedes fantasear que, no sé, tú y tu pareja realizan un acto de violación porque sigue siendo consensual. Tú y tu pareja van a hacer una fantasía, van a vivir una fantasía, pero ambos están comunicados y ambos tienen un límite maduro y un límite seguro de lo que están haciendo. Entonces, si tú y tu pareja quieren hacer fantasías de violación, la iglesia de Satán dice adelante. Pero si tú, de manera autónoma, realmente violentas a una contraparte sexual, entonces no lo hablamos, ¿sí? Entonces la fantasía, date rienda suelta. Fantasía lo que quieras, imagina lo que quieras, pero no lo conviertas en actos de violencia hacia terceros. En el momento en el que tu fantasía comienza a involucrar a terceros que no están dispuestos a participar en la fantasía, entonces ya estás transgrediendo.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. No estuvo tan hardcore, ¿eh? Yo pensé que sí iba a ser una cuestión de que le tapáramos los oídos a los niños y poner el meme de los Simpsons de ¿alguien quiere pensar en los niños, por favor?
Muy saludable, por el contrario, yo diría, pues sí. La educación sexual de la iglesia es satánica.
Mira, como en otros capítulos, ya lo hemos dicho, que aquí no se trata de enaltecer a esta religión satánica, pero pues demostrando que se está comportando como un ser humano promedio tendría que hacerlo, ¿no?
Sí, nomás acuérdate que la iglesia de Satán sí acepta a los furros y tú no.
Sí, entonces, estoy
peor persona.
Estoy trabajando en eso. Furros, híjole. Pero bueno, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Luz. Oscuridad.
El puente del troll. El puente del troll.
Luz. Oscuridad.
Estamos de regreso, arrancando la segunda mitad de este programa. Si usted apenas no sintoniza, pues ya sabe, sea bienvenido a este programa llamado Punto 5. El día de hoy, en los hashtag Jueves del Puente del Troll, hablando acerca de la Biblia satánica, pero antes de que le cambie, dele la oportunidad, abra la conciencia a conocer distintos tipos de pensamiento, pues porque está interesante, además que seguramente ya el... Justamente en el programa pasado, cuando el señor Sergio Vicencio dijo que ojalá y estuviéramos escuchando a Dragon Force, estábamos escuchando a Dragon Force. Entonces, seguramente este episodio no será la diferencia y tendremos música ruidosa de calidad. Así que,
este episodio amerita como más death metal, ¿no? Porque estás hablando como de sexo y vampiros, entonces es como, tiene que ser acá como un death melódico, una cosa.
Algo así muy sinfónico, muy Nightwish y esas cosas.
Ándale.
¿Cuál es la pregunta oficial, Sergio?
¿Cuál es la pregunta oficial? La pregunta oficial la van a entender dentro de unos minutitos, ahora que empiece a hablar de del segundo tema del día de hoy, que son los vampiros psíquicos. Cuando creemos que la iglesia de Satán está a punto de caer en una ridiculez, se salva de una manera muy curiosa. Entonces, ahorita que oyen el término vampiros psíquicos, yo sé que están imaginando como la cosa más absurda del mundo. Ahorita vemos qué es. Pero mi pregunta del día de hoy, que pueden ir contestando a lo largo de esta segunda mitad, de este segundo bloque, conforme vayan oyendo la información, es si ustedes conocen o han tenido que luchar incluso contra un vampiro psíquico en su vida. Y muy probablemente la respuesta de la mayoría de ustedes sea sí. Fulanito caso me sucedió. Entonces, esa es la pregunta oficial. Se han convertido en Van Helsing psicológicos y han tenido que luchar contra vampiros psíquicos. Díganos sí y platíquenos su experiencia.
@5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y pues, yo quiero imaginarme a un vampiro como Brad Pitt o Tom Cruise.
Y no pelearías mucho si fueran así, ¿no? O sea, dejarías dar tus mordidas. Bueno.
Sería una grosería de mi parte.
Sí, sería una grosería. El satanismo cree en los vampiros, pero de una forma muy distinta a como los vemos en las películas o como los vemos retratados en la cultura popular. La Biblia satánica menciona vampiros psíquicos, pero cuando los define, de repente ya no suena como algo más tangible. Para la Biblia satánica, para la iglesia de Satán, los vampiros psíquicos son personas, individuos, capaces de afectarte a ti por medio de actitudes o comportamientos que siempre son egoístas y dañinos. En otras palabras, son vampiros emocionales, son vampiros psicológicos. Son personas que siempre te buscan haciéndote creer que tienes una ganancia de su parte, pero siempre ganan más ellos al buscarte de lo que tú sientes que ganas al recibirlos. Eso es lo que la iglesia de Satán describe como un vampiro psíquico. Estos supuestos vampiros son, por lo general, es un falso amigo. Es ese amigo que cada vez que ves te sientes ligeramente incómodo porque dices, ay, tengo que recibir a esta persona y durante las siguientes 3 horas que va a estar aquí en mi casa, no me voy a sentir cómodo. Y no es necesariamente la persona más horrible que conozco, pero es una persona constantemente pasivo-agresiva que de alguna manera sabes que al final de esa visita va a recibir un beneficio de tu parte, sea de dinero, sea de talento, sea de favor, sea de posición, pero tú no vas a recibir absolutamente nada de esa persona. Entonces, Esa persona que va y te ve y te lleva un panecito y te dice, ay, hace mucho que no nos veíamos, qué padre. Y después de estar platicando 2 horas contigo, te dice, oye, fíjate que ay, necesito un paro, carnal. Esa persona alerta, dice la Biblia satánica. Esa persona es un vampiro psíquico. Pero los vampiros psíquicos son muy inteligentes. Son personas que no exigen las cosas. No, no, no. Jamás te van a decir, oye, perro, a ver, dame. No, 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 no. Son personas que siempre te hablan de una manera educada y que casi siempre te piden esa cosa que te molesta, pero te la piden diciéndote, oye, mira, la verdad es que no quisiera molestar, pero... Y entonces viene algo que realmente te va a molestar. Los vampiros psíquicos te hacen saber lo que quieren, pero no te imponen. Al contrario, te hacen sentir ligeramente culpable por no poner sus necesidades incluso por encima de las tuyas. ¿Sí? Y lo hacen de una manera muy específica. Este vampiro psíquico siempre te va a presentar primero una cualidad negativa de su propia persona. Ay, fíjate que ando bien malo. Híjole, es que no sé, traigo algo como en el estómago que lleva meses ahí. O híjole, traigo una gripa que no se me quita. Y siempre la primera cualidad que te van a poner enfrente es una cualidad negativa de su propia persona. Promueven su debilidad, promueven su pobreza. Esto también es una constante, ¿sí? Oh, pues ya ves, siempre andamos bien jodidos, ya sabes, mano. O sea, echando ahí la mano como se puede, pero saliendo adelante. Siempre te ponen enfrente un defecto físico o un atributo visible físico negativo que, a pesar de que no es un problema, ellos te presentan como un problema o una discapacidad. Es esa persona que te encuentras en un semáforo que te está mostrando la herida que tiene en la pierna para que le des dinero. Te hace sentir una lástima. Esa persona después se va a ir de ahí y va a caminar perfectamente y va a tener una vida perfectamente normal y se va a bajar los pantalones. No, o sea, se va a bajar no me refiero a eso, sino se va a bajar la pierna del pantalón y va a ocultar su deformidad y va a seguir con su vida perfectamente normal. Pero por un momento en tu día ya te hizo sentir como una peor persona a ti porque no le diste tu dinero. ¿Sí? Son personas que también se ocultan detrás de falsos diagnósticos de enfermedad mental. No, pues ay, ya me conoces, amiga, ya ves que yo soy bien bipolar. Y pues sí, yo por eso soy gacha contigo, ¿eh? O sea, por eso te digo las cosas así, ¿eh? Soy bien neto yo, pero por eso no le caigo bien a la gente, es que yo soy así. Buscan ocultarse detrás de una actitud que justifica que te hagan sentir mal a ti. Y entonces tú siempre es como, pues bueno, sí, hay que recibir a Doña Mari porque, pues ya ves, sí es bien especial y siempre nos hace sentir bien mal, pero pues bueno, no es tan mala persona. Hay que invitarle un cafecito, ¿sí? Entonces, la Biblia de Satán nos dice, no hay nadie exento, no hay nadie pobrecito que te haga sentir todo el tiempo como hay pobrecita persona y que no esté buscando una ganancia personal. La Iglesia de Satán considera que no hay raza, sexo o edad que esté exenta de características depredatorias. Hay niños, vampiros psíquicos, mujeres, hombres, ricos y pobres. Siempre hay alguien que es manipulador y que busca manipularte. Específicamente dice, a veces los niños aprenden muchas conductas de esto, ¿no? O sea, ven que los papás es como, ay, mi hijo, pues ve a pedir al vecino acá, pero ve, mira, llévate esta playera para que la vea rota y te tenga lástima, ¿eh? Y son comportamientos aprendidos que se vuelven manipulaciones a largo plazo, ¿sí? Entonces, el satanista tiene 2 armas en contra de los vampiros psíquicos. Una es el no y otra es el hacerse guaje. Vamos a decir la palabra guaje. El hacerse güey, ¿sí? Esas son las 2 armas más poderosas. El no se tiene que usar con cuidado con los vampiros psíquicos. El vampiro psíquico espera un no de tu parte. El vampiro viene preparado para que le diga, no, no, mire, otro día. ¿Sí? Entonces el vampiro ya sabe que esa es tu primera respuesta natural. Por lo tanto, va a usar ese no contra ti. Y lo va a usar escogiendo bien a sus blancos. Si tú eres el blanco de un vampiro psíquico, es una persona que te conoce bien, y ha tenido una relación contigo y poco a poco se ha dado cuenta de que tienes ciertas cosas que él quiere. Tienes ciertos artículos que él quiere. Quiere ciertos libros que tú tienes que se los prestes. Ciertos juegos, ciertas cosas. Y a veces te incomoda y es como, ay, híjole, va a venir este güey y seguro me va a querer pedir prestado esto. Y no se lo quiero prestar porque sé que se lo va a quedar. Entonces no quiero que se lleve mi libro, ¿sí? Pero va a venir e igual te va a hacer sentir mal y te va a decir, ay, he tenido tantas ganas de leer ese libro. Y vieras cómo estoy de lana ahorita. Híjole, oye, ¿y tú? Veo que tienes. Sí, lo tienes. Ay, también lo tienes en Kindle, ¿verdad? Oye, ¿por qué no me prestas el físico? Y te quedas con el así. Y entonces este vampiro sabe su estrategia, ¿sí? Por lo tanto, un no inmediato no es la mejor respuesta para el vampiro. Es un arma que te puede proteger, dice el satanismo del vampiro. Pero cuando es alguien que te conoce bien, va a saber cómo llegarte. Entonces vas a tener que buscar a lo mejor otra estrategia. ¿Te ha sonado algo hasta este momento?
Pues creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida académica, no sé, la prepa, algo así, que pues tenemos ese compañero, ¿no? Que, híjole, eres... ¿Cómo decirlo? Como no políticamente correcto, sino eres educado, eres cortés. Pero, o sea, si dices, ay, caray, otra vez este men. Inclusive, ¿sabes qué? La neta, hasta con familiares.
Ah, bueno, eso es lo más interesante. Los familiares son los vampiros psíquicos más poderosos, ¿sí? Porque son personas con las que tú sientes que tienes una responsabilidad de sangre. Sientes que les debes algo porque son parte de tu familia, pero siguen siendo personas viles que están buscando manipularte. Ese familiar que siempre te hace sentir mal porque no le ofreces cierta comida o cierta bebida. Ay, anda, saca el tequila bueno, carnal. Vamos, primos, ¿qué pasa? No. Y mira, oye, pídete un Uber Eats, luego te lo pago. Sí. Esas actitudes son las actitudes pasivas, agresivas, favoritas de los vampiros psíquicos que son familiares. Y entonces la estrategia ideal dice, bueno, tienes el no como primera defensa, pero la estrategia ideal es hacerse güeyes. Es pasividad con pasividad. ¿Sí? Si el vampiro psíquico te ataca de manera pasiva, haciéndote sentir culpable o mal, tú vas a corresponderle respondiéndole que sí, pero como buen tapatío, sin decirle cuándo. ¿Sí? Entonces le vas a decir, ah, sí, no, sí, ah, sí, el tequila, ahorita lo saco, espérame, pero mira, vamos empezando con este y una coquita con ron, hombre, y luego ya, cuando estemos ya más enfiestados, sacamos el tequila. Bueno, no le dijiste que no, pero buscaste una manera de hacer una especie de circunferencia, de girar en torno a su exigencia y de no sentirte culpable, ¿sí? Solo después de un par de deflexiones, estas son deflexiones, ¿no? Estás usando un escudo psicológico para no darle, no convertirte en un enabler, no convertirte en un facilitador de los deseos del vampiro psíquico. La Biblia satánica nos dice, empieza a aplicarle esto a ese familiar, a esa persona que diario te la aplica a ti, y después de 3 o 4 llamadas, de repente se va a comportar por primera vez agresivo y va a querer atacar directamente. Ay, pues ¿qué te pasa? Pues antes me invitabas, ahora ya ni me llamas, ya ni me buscas. El vampiro se siente mal porque ya no puede beber de ti, beber de tus cosas, beber de tu dinero, de tus posesiones personales. Y poco a poco lo vas rechazando, vas reflejando esos impulsos y te alejas. Ahora, la última advertencia de los vampiros psíquicos es una advertencia de ego personal. La gente que es más susceptible, dice el satanismo, a los vampiros psíquicos es la gente que tiene complejo de salvador, complejo de buena persona. Yo soy muy buena persona, yo te salvo. Ah, si tienes un problema, ven conmigo. Sí, no, tú ven conmigo y yo siempre te lo voy a resolver. La gente que cree que es el Mesías, gente que siempre tiene el ego de ser un salvador. Y entonces esa gente son las víctimas perfectas, ¿sí? Esa es la gente que sin criterio le da dinero a todo mundo de todas las esquinas. Esa es la gente que sin criterio se deja manipular por toda la gente. Justo estaba viendo... Son ingenuos de alguna manera. Justo estaba viendo, volviendo a ver ayer Parasite, la película de Bong Joon-ho.
Uf, película.
Y la familia de los ricos de la película, esos son Esos son las víctimas perfectas y por eso funciona en esa. La dinámica de Parasite es muy interesante porque nos explica el fenómeno del vampiro psíquico. ¿Sí? Estas son familias que quieren creer que de alguna manera tú sí les estás haciendo un beneficio, pero tú eres un parásito que lo único que busca es atacarlos. Entonces tú te presentas exactamente como lo que ellos viven acomplejados de ser. En Parasite, por ejemplo, es el fenómeno de la cuestión gringa o americana. Todo lo que les dice la familia que les miente es una charcha gringa. Así como, ah, Jessica estudió en Estados Unidos. Ah, oh, su título es de universidad americana. Oh, es una teoría psicológica que viene de los Estados Unidos. Y todo eso lo aceptan a pies juntillas. Como, ah, si es de Estados Unidos, debe ser bueno. Y por lo tanto, debo pagar por ello. Y estos farsantes, estos vampiros psíquicos, se están aproximando a esta familia dándoles lo que ellos creen que deben de recibir, ¿sí? Oh, yo estoy recibiendo la mejor educación para mis hijos, los mejores tutores privados, las mejores cosas que el dinero puede comprar. Y entonces mi dinero, como es secundario, porque yo tengo un ego elevado y gano mucho dinero y tengo todas estas cosas, me hace susceptible. Entonces mi dinero deja de importar, pero el dinero es precisamente a lo mejor lo que la otra persona me quiere sacar. O el talento. O la participación. A mí me ha pasado, por ejemplo, bueno, en el medio editorial, ¿qué te digo, no? O sea, esta gente de tu recompensa es la visibilidad, ¿no? O sea, ah, hazme un diseño, hazme esto, ilústrame esto, escríbeme esto y te pago con visibilidad, hombre.
Con exposición.
Con exposición, exactamente. Ah, es que tengo 500 seguidores en Twitter. Pues a mí qué me importa, o sea... A mí dame lo que me corresponde a mí, ¿sí? Y no trates de abusar de mí.
Oye, pero por ejemplo, o sea, todas estas cuestiones y descripciones de los vampiros psicológicos y todo esto, es decir, no sé si voy a formular bien la pregunta, ¿tiene como un sustento psicológico o es otra de estas cosas que también la ve y se sacó de la manga? ¿O si es un comportamiento probado, tiene algún respaldo o esta cuestión?
Mira, en lo que se está basando, si buscamos una psicología, es en comportamientos codependientes y ¿cómo se llama esto? No son conflictos, son complejos mesiánicos, ¿no? O sea, la ley, si buscamos un poquito de psicología, la ley nos está diciendo un complejo mesiánico siempre es susceptible a una relación parasitaria, ¿sí? Si buscáramos la psicología detrás. ¿Tiene su psicología pop encima? Sí. El hecho de que use la palabra vampiro ya lo vuelve psicología pop. Pues, o sea, el hecho de que sea como cuidado de los vampiros psíquicos, que son personas que se quieren alimentar de tu energía fundamental humana, ya cuando la vi te lo explica así, ves esa teatralidad farsante que, como tú bien has dicho, vemos en cada una de sus grabaciones, ¿no? O sea, donde él busca ser muajaja y entonces los vampiros vendrán por ti. Pues sí, o sea, esa es la parte pop. La parte de la psicología es que es cierto. Si tú tienes un complejo mesiánico y te crees el salvador de todo el mundo, pues la gente va a abusar de ti. O sea, si te la pasas repartiendo dinero, si te la pasas repartiendo favores, si te la pasas queriendo ser buena onda, por el simple hecho de que la gente diga, él es bueno, él es una buena persona y tienes este complejo mesiánico, pues la gente se va a tomar tu pie también, ¿no? O sea, y va a abusar de ti con dinero, con experiencia, con trabajo, con cosas así, porque eres un blanco fácil. Esa es la parte que a mí me parece que es verdadera detrás de este discurso, escondido detrás de una psicología pop muy barata, sí, muy barata. O sea, usar ya el término vampiro psíquico es muy barato. Ahora, habrá quien tome esto más literal, pero para mí sigue siendo una cuestión muy simple de supervivencia social. O sea, no quieres que la gente abuse de ti, pues no te dejes, hijo. O sea, sé cuidadoso con la gente, sí. O sea, si alguien te pide un paro, es alguien que te ha dado algo, es alguien que... Recordemos que el satanismo es una religión egoísta y que es una religión humanista y que tiene en su centro el yo personal, ¿sí? Vamos a hablar, a lo mejor si nos queda tiempo, que creo que ya nos queda casi, no nos queda tiempo, ¿eh? Como 5 minutos.
Efectivamente.
Bueno, pero ya, a lo mejor ya no vamos a hablar hoy, pero el satanismo continúa esta sección hablando de indulgencia, pero también habla de sacrificio. Este balance es interesante. Porque ambas están vinculadas con el desgaste del yo, que es una cuestión muy psicológica. Yo soy lo más importante, por lo tanto yo soy lo más cuidado, pero yo tengo que mantenerme a mí mismo en control para no caer en este mismo complejo mesiánico, ¿no? Estoy resumiendo mucho este punto, pero es interesante. Vamos a hablar, a cerrar un poquito con este tema de la indulgencia. La Biblia satánica nos habla, después de hablarnos de esos vampiros y de ese complejo mesiánico, nos habla de indulgencia sin compulsión. Y volvemos al balance, de alguna manera, de los pecados, ¿sí? Mantente en control de lo que sientes y deseas, porque en el momento en el que no tienes control, esas cosas te dominan. Entonces, si tú quieres ser buena persona, no seas un pan de Dios y que los demás te pisoteen. Si tú quieres ser tragón, entonces no seas goloso. Maneja tu gula en combinación con tu orgullo y con tu lujuria, ¿sí? Recordemos esos puntos que ya vimos. Pero tu indulgencia jamás debe estar, nos dice la Iglesia de Satán, controlada por la abstinencia total. Esto es un punto muy interesante que yo he oído en otras filosofías y religiones, pero jamás exactamente de esta misma manera, o al menos en muy poco. Cuando estudié en la Universidad I Ching y filosofía oriental, una de las cosas que más me llamaron la atención en ese momento era que el maestro hablaba precisamente de este mismo balance. Y aquí es un punto curioso, porque la Bey repudia las religiones orientales, pero este es un punto que yo he escuchado en una de las religiones o de las filosofías orientales más antiguas, ¿no? Que es la del Choyi, que es la filosofía, digamos, de vida detrás del I Ching, ¿no? Entonces, el Choyi dice que la abstinencia total es tan controladora como la no abstinencia total o como el descontrol. En otras palabras, por ejemplo, esta persona que me dio a mí esas clases decía, si tú bebes demasiado alcohol, el alcohol te controla. Pero si toda tu vida gira en torno a no beber alcohol, ese nuevo deseo lo sustituye y te controla, ¿sí? Entonces, si brincas de ser un alcohólico empedernido a un abstemio militante, ambas son igual de dañinas para ti. Porque entonces ahora toda tu vida gira en torno a ir a reuniones de AA y a juntar otra ficha y a otro día más y a recordarte a ti mismo todos los días que eres un alcohólico y no puedes beber y eres un alcohólico y no puedes beber. Entonces, el Choyi dice, mantente lejos de ambos extremos. Y curiosamente la Bey coincide con eso y dice, mantente ambos lejos de no abstinencia total, pero tampoco indulgencia desmedida. Tu indulgencia tiene que estar controlada por un raciocinio. Si deseas algo, ese deseo es tuyo, es propio, es personal y no debe ni descarrilar tu vida ni descarrilar la vida de alguien más, ¿sí? Entonces él pone el ejemplo del trabajo y dice, una persona que vive para trabajar es una persona que está condenada, ¿sí? Vives para trabajar y para ganar dinero y todo el tiempo trabajas y entonces ya no estás con tu familia, entonces ya no vacacionas y entonces ya no disfrutas el sexo, ya no disfrutas la comida porque comes en la oficina una ensalada mal hecha porque te la tuvieron que llevar ahí, porque tienes una junta a las 6, porque te vas a quedar a trabajar 3 horas más. ¿Para qué? Para ganar más dinero que no vas a ver, que no vas a usar. Ese es un deseo desmedido y debería tener un poquito de control ahí, ¿sí? Entonces, trabaja. Work hard, party hard, ¿no? O sea, trabaja mucho, pues enfiéstate igual, ¿no? O sea, ganas dinero, gástalo. Trabajas, descansa, ¿sí? No te rompas en eso. El último punto que quiero tocar, porque creo que ya se nos acabó el tiempo, es que lamentablemente la Bey no cita el mejor ejemplo para esto que está diciendo, ¿sí? Él empieza a hablar de artistas que buscan drogas o sexo para inspirarse en el arte. Y dice, bueno, un artista que solo puede crear cuando está drogado, un artista que solo puede crear cuando tuvo una orgía, es un artista que está condenado a eventualmente extinguirse, porque eventualmente va a dejar de tener ese placer. Las orgías ya no le van a saber igual, las drogas ya no van a funcionar y se va a autodestruir en su propio proceso creativo. Y entonces ya no está drogándose para crear, está drogándose para sentir. ¿Sí? O teniendo esta relación sexual. Y él habla aquí de Hitler. Y eso me parece terrible para su mensaje. Terrible. Ajá, terrible. Porque dice, pues a lo mejor Hitler tenía un poco de razón cuando hablaba de fortaleza a través de la alegría. Fortaleza a través de la alegría es uno de los conceptos de Mein Kampf. Que, o sea, ¿por qué citarías eso? O sea, ¿por qué dirías, a lo mejor? O sea, ningún punto, señor Lavey, desde la tumba, se lo digo, ningún punto se refuerza diciendo a lo mejor Hitler tenía razón. O sea, ninguno. Ninguno.
Bueno,
ahí estaba el lado satánico, ¿no? Que tal vez quisiera que lo ligaran con un cuate que hizo daño a la humanidad.
No, no sé. Porque va totalmente en contra de la filosofía satánica. La filosofía satánica es humanista. Lo que él sí está, o sea, entiendo por qué lo dice. La Bey está diciendo que Hitler apoyaba el concepto de fortaleza a través de la alegría. Es decir, él decía, mantén felices a las masas y las masas te van a mantener a ti en el poder. ¿Sí? Pero no es la mejor manera de expresarlo. Honestamente, o sea, no cites a Hitler, ¿no? No cites un concepto fascista para hablar de humanidad, porque entonces tu propia filosofía se ve disminuida de alguna manera por ello. En lo que sí acierta, ya para cerrar, es que la Bey dice, el humano es carne, el humano es masa, el humano es forma, el humano es una mente atrapada en un cuerpo y toda su psique que necesita ser feliz, tiene que ser feliz a través de los impulsos sensoriales de ese cuerpo. Entonces, ¿tienes hambre? Come. ¿Quieres sexo? Tenlo. ¿Quieres recreación? Diviértete. ¿Quieres dormir? Descansa. Pero no te aboques a obsesionarte con ninguna de estas cosas, ni dolor ni placer, porque entonces tu satisfacción va a ser secundaria a tu obsesión personal.
Sergio, pues con eso nos vamos. Ya sabes dónde la gente puede seguir la conversación contigo y dónde pueden ver más de lo que hace.
Búsquenme en Twitter en @recuadroblanco, Instagram en también @recuadroblanco, YouTube en Sergio Vicencio, donde pueden encontrar un poquito de lo que hago en Bajo el Puente del Troll, que es mi Patreon, patreon.com/Sergio Vicencio, donde por $1 al mes pueden ir a escuchar un podcast que hago, es semanal, una hora a la semana, nueva, donde hablamos de temas que normalmente no toco en el Puente del Troll, cosas que sí están vinculadas con fenómenos extraños o raros o historias increíbles, pero que no están tan abocadas a la fantasía, que más bien van al terreno de lo real. Así que terminamos hablando de muchas, muchas cosas raras que sí pasaron allá.
A mí búsquenme en OnlyFans, como a SLSG. Muchas gracias por escucharnos, esto fue Punto 5. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.